Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Y seguimos aquí en Camino al Sol hablando de la realidad, de lo que puede ser tu realidad. Y nuestra próxima frase viene de Nikos Kazantzakis. Dice, ya que no podemos cambiar la realidad, cambiemos los ojos con los que vemos la realidad.
Y si no, buscamos entonces la palabra en el diccionario.
Exactamente. Correcto, correcto.
Hay que buscar opciones. Y para hablar de diccionarios, ¿qué les parece si le damos los buenos días, la bienvenida a una persona que queremos mucho aquí en Camino al Sol? María José Rincón, conocida públicamente como Letra Z, pero ella es doctora en filología hispánica, lexicógrafa y es experta precisamente en el mundo de los diccionarios. María José, buenos días, bienvenida de nuevo a Camino al Sol.
Hola, buenos días, bien hallados, bien hallados. Me encanta esa frase de Cintia que suelen estar conectadas, ¿verdad? Dice, miremos la realidad desde otra perspectiva. Yo siempre hablo de libros, ¿verdad? Y eso precisamente es lo que se consigue cuando se lee. Mirar la realidad desde perspectivas muy diferentes y probablemente cambiarla.
Así es, así es. Ciertamente. Sí. Siempre bueno conversar contigo, María José Rincón. Gracias. Y el tema que nos traes es todo un regalo, porque es un tema que muy poca gente maneja, conoce y obviamente muy poca gente puede tratarla como tú. ¿Cómo se hacen los diccionarios? Esto es una masterclass, así que pongan atención, porque este tema no se encuentra en todas partes. ¿Cómo se hacen los diccionarios, María José?
Bueno, yo decía antes de empezar hablando con ustedes que hacer diccionarios, cómo se hacen los diccionarios podría ser la historia de mi vida. Yo soy una apasionada de los diccionarios, siempre lo he sido, ¿no? Me apasiona ese hecho, como decía Gregorio Salvador, que nos ha dejado hace tan poco, ese hecho de que todos los hablantes saben que en el idioma hay muchas más palabras de las que él conoce, y a poquito que esté formado, decía Gregorio Salvador, sabe que esas palabras que él no conoce se encuentran en el diccionario. Entonces, partimos de este conocimiento básico o general que asumimos en casi todos los hablantes. A partir de ahí sabemos muy poco más como hablantes de los diccionarios. Muchas veces ni siquiera sabemos usarlos. Eso para empezar. Pero hoy les quiero acercar un poquito a la idea de cómo se construye un diccionario. El diccionario, la actividad del diccionario es una actividad muy técnica, muy compleja, pero es una actividad apasionante porque te exige saber de diccionarios, pero te exige saber un poco de muchas cosas. Pero además te exige saber trabajar en equipo, y ahora lo vamos a ir viendo, y te exige buscar a quien sabe de lo que tú no sabes. Y para mí eso es una grandeza extraordinaria, por eso para hacer diccionarios hay que tener mucho carácter. Mucho carácter porque te estás enfrentando a una materia de trabajo que es la lengua, que está en constante cambio, en constante evolución, que te reniega del trabajo que haces cada rato, porque conforme terminas de redactar o de revisar o de analizar una palabra, la lengua ya te dejó atrás muchas veces, pero es un trabajo muy gratificante. Los que nos dedicamos a hacer diccionarios nos llamamos lexicógrafos. Y la ciencia, la técnica que se dedica a estudiar y a hacer diccionarios es la lexicografía. Entonces tenemos, partiendo de ahí, ¿verdad? Es una especialización. Pero para el que usa el diccionario, para el hablante que aspira a conocer más palabras de la lengua, y a veces no a conocer más palabras, sino a usar mejor las que ya conoce, el diccionario es una herramienta imprescindible. ¿Cómo llegamos a él? Yo tenía una profesora que ahora es directora del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, ¿verdad? Que decía que a ella le preguntaron una vez que a qué se dedicaba, qué estaba haciendo, y ella dijo que hacía diccionarios. Y el que hablaba con ella le preguntó, pero no están hechos. O sea, tenemos a veces la conciencia de que el diccionario está hecho como
estático ya,
la verdad, pero eso no es así. ¿Cómo se hacen actualmente? Antiguamente siempre había una persona con un interés particular en la lengua, un conocimiento particular en la lengua, que como labor personalizada, ¿verdad?, se dedicaba a algo que los lexicógrafos admiramos extraordinariamente, ¿no? Se dedicaba a acercarse a esa infinidad de palabras que tiene nuestra lengua y a tratar de registrarlas en esa obra por orden alfabético que eran los diccionarios antiguamente. Ahora ya no los hacemos así, creamos un equipo, ese equipo se acerca a lo que se conoce de la lengua y fundamentalmente trabajamos con los que se llaman los corpus. Elaboramos corpus, el corpus sería una acumulación de textos escritos en la lengua que estamos estudiando. De ahí vamos sacando las palabras, vamos viendo todas las veces que esa palabra aparece en ese corpus y de ahí vamos delimitando los sentidos, los diferentes sentidos con los que se usa esa palabra. A partir de ahí, dime, Cintia, que veo que levantas la mano.
Sí, María José.
¿Estás tomando en serio lo de la masterclass?
Es un tema muy apasionante y siempre he tenido muchas curiosidades respecto a los diccionarios. Por ejemplo, María José, un diccionario de una marca A y un diccionario de una marca B, ¿llevan el mismo protocolo para desarrollar sus diccionarios o parten no de uno y de ese van alimentando las demás palabras?
No necesariamente. Hay una mala costumbre en el sentido de que se entendía que el diccionario era, vamos a decir, de todos, aunque no lo es. Es un trabajo de equipo individual o editorial o académico, dependiendo, los diccionarios tienen autor, tienen derechos de autor, pero teníamos la mala costumbre de que cuando se ponía en un diccionario, ese diccionario se vaciaba y a partir de ahí se empezaba. Esa no es la forma de hacer diccionarios, ¿no? Cada diccionario, independientemente de las marcas o de la institución o del lexicógrafo que lo esté haciendo, tiene una cosa que se llama la planta. La planta es como el plano de un edificio. Imagínate que si tú vas a hacer una cabaña en el bosque, no es lo mismo que si tú vas a hacer un hotel en primera línea de playa. El plano es totalmente diferente. Las funciones que van a desarrollar esas construcciones son distintas. Por lo tanto, el diseño tiene que ser distinto. Así pasa con los diccionarios. En el diccionario hay que pensar para quién lo escribe, para qué va a recoger, quién lo va a usar. No es lo mismo hacer, por ejemplo, un diccionario escolar para unos primeros niveles de enseñanza que un diccionario de bachillerato. No es lo mismo hacer un diccionario histórico que un diccionario especializado. Depende de quién lo va a usar, para qué lo va a usar, el formato en el que se va a publicar ese diccionario. Entonces, todo eso influye en esa planta, en ese diseño. Partimos de ahí. Por ejemplo, el diccionario del español dominicano no incluye las palabras que son del español general. Entonces, la planta tiene que decir cuáles son los criterios por los que una palabra se va a incluir o no en ese diccionario, por ejemplo. Es decir, cada diccionario es diferente. Por eso yo puse como título de mi participación hoy, ¿cómo se hacen los diccionarios? Hay que desterrar aquello de el diccionario, porque el diccionario no existe. Hay muchos diccionarios diferentes para muy diferentes cosas.
De hecho, nosotros como país hemos sido testigos en estos últimos meses de la presentación del primer diccionario de lengua de señas.
Ah, sí, extraordinario, en el que yo participé como asesora, como lingüista, como lexicógrafa.
Sí.
Para mí ha sido una experiencia espectacular. Claro, partimos de, por ejemplo, yo hablo de los diccionarios y ya asumo que son los diccionarios del español, porque esa es mi especialidad. Pero hay diccionarios bilingües, trilingües, incluso hay diccionarios como el de lengua de señas que podría considerarse un diccionario bilingüe, porque tiene una lengua de partida, que es la lengua de señas, que no está redactada con palabras, aunque tiene descripciones de señas, sino con el video que representa la seña. Las nuevas tecnologías que a veces denigramos tanto nos permiten hacer estas maravillas. Podemos tener ese video con esa lengua de señas y después tener una lengua de llegada, que es el español, para que cualquiera que consulte ese video sepa del español a la lengua de señas y viceversa, ¿no? Eso sería un diccionario bilingüe, Entonces, evidentemente, tipos de diccionarios hay casi tantos como hablantes. Dime, Sobe.
Tú mencionaste ahorita las características de incluir una palabra en un diccionario. ¿Cuáles son esa característica que ese equipo de trabajo dice, bueno, esta va, esta no va?
Depende del diccionario. Por ejemplo, diccionario del español dominicano, en el que yo dirigí la construcción y el diseño, ¿no? Nuestro primer criterio para incluirla, eso debe estar en la planta, porque todo el equipo debe basarse, o sea, la cuestión no es preguntarle a la directora, ¿esta va o no va? No, la cuestión es que el equipo vaya a la planta y basándose en esos criterios sepa si la palabra va o no va, aunque después haya un debate y un estudio, ¿no? ¿Cómo se decide? Diccionario del Español Dominicano. Decidimos solo las palabras que tuvieran un uso en República Dominicana que no pertenecieran al español general. Diccionario de la Real Academia. También los criterios cambian con el tiempo, ¿verdad? Se van adaptando al diseño que uno le quiere dar al diccionario. En la actualidad, Diccionario de la Real Academia incluye términos documentados con un uso general, al menos en 3 países que se habla español. Ese es uno de los criterios.
Y a propósito de la Real Academia y las palabras, sé que hay un movimiento, he visto en las redes, que procura que la Real Academia incluya la palabra mangú en ese diccionario. Sí. ¿Cuál es el objetivo y cuál es el valor?
Como lexicógrafa, exactamente. Digo, es una campaña publicitaria, sabemos cuáles son los objetivos de las campañas publicitarias, tan válidos como cualquiera, porque ese es el objetivo de la campaña publicitaria, que es hacer publicidad. Ahora, tú puedes hacer la publicidad con un determinado grado de conciencia o de... Es decir, hay campañas publicitarias hermosas, ¿no? Que usan esa misma empresa que está haciendo esa campaña e hizo, creo, en algún momento aquella tan bonita de hablar bien es sexy.
Sí.
Cosa que a mí me va muy bien porque como yo creo que hablo más o menos bien, pues...
O sea, que tú eres sexy, entonces,
esa campaña a mí personalmente me gustó. Pero bueno, ya, bromas aparte. Me parece interesante que haya una campaña publicitaria que se centre en valorar nuestras palabras. Las palabras del español dominicano. El español dominicano me parece interesantísimo. Claro, hay que saber, para que la campaña sea muy efectiva, hay que saber qué se está manejando. Incluir una palabra en un diccionario no es de hoy para mañana. Y no se incluyen a petición de los hablantes. Por ejemplo, mangú tendría que estar documentada científicamente con un uso registrado y general en al menos 3 países de habla española. Eso, en el caso de la Real Academia, va a propuesta de la Academia Dominicana de la Lengua, normalmente, no vale con que haya muchísimas firmas de muchos hablantes, eso puede valer como campaña publicitaria, pero no como aval lexicográfico. Hay que hacer un estudio de la palabra y documentarlo, ¿no?
¿Vale en este caso que J-Lo le guste el mangú y que lo haya dicho públicamente?
Bueno, porque estamos hablando de que hablar es sexy.
No, también podemos hacer algo, María José.
Dígame.
Hacerle un desayuno a todos los miembros de la Real Academia Española con un mangú.
Bueno, tengo que decirte que cuando el director de la Real Academia estuvo aquí hace ahora un año, porque vino el 27-28 de febrero del año pasado, él comió su mangú. Pero recuerden que eso está muy bien, pero recuerden que el diccionario, y eso a veces se nos olvida porque es muy técnico y a veces lo olvidamos, el diccionario no habla de las cosas. El diccionario habla de las palabras.
De las palabras.
El diccionario no habla del mangú. El diccionario habla de la palabra mangú.
Exacto.
Okay. Uh-huh.
Entonces, por eso a veces cuando la gente consulta en el diccionario se desilusiona. Ah, pero es que el mangú no es esto, el mangú es muchas cosas más. El sancocho, no, porque mi mamá al sancocho le pone carne de chuleta ahumada y ahí no lo pone. Claro. Lo que pasa es que nosotros no estamos diciendo cómo se hace el sancocho.
Claro, no es la receta.
Nosotros estamos sacando una media, vamos a decir, del sentido que los hablantes le dan a la palabra sancocho, que es algo muy diferente, ¿no?
Has dicho en varios momentos, María José, lo viva que es una lengua y cómo va cambiando constantemente. Sí. En esa misma línea, un diccionario que se esté en su proceso de edición hoy. Ya tú dices que eso está, obsoleto. Por lo general, ¿cada qué tiempo, cada cuántos años se van haciendo esas publicaciones, se van renovando?
Mira, cuando los diccionarios eran en papel, en la academia teníamos el criterio de que el diccionario cambiaba de edición cada 10 años, y así fue durante mucho tiempo en la Real Academia de la Lengua. Nosotros ahora hablamos de la de cambio de edición cuando hay un cambio en los criterios. Antes se hacía en la misma planta, el mismo diseño del diccionario, pero a los 10 años se sacaba uno nuevo con nuevas palabras que se añadían y con palabras que se quitaban, porque no solo es añadir, también hay que quitar y también hay que corregir, ¿verdad? Entonces, esa era la clave, los 10 años. Claro, los nuevos diccionarios digitales, eso ya no tiene sentido. Entonces, ahora nosotros hablamos, por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando en la 23.4. La edición 23 fue la última que salió en papel. Cada año se publica en diciembre una nueva actualización de esa 23. Se mantienen los criterios, pero se añaden, se corrigen, se quitan, se modifican algunas definiciones, algunas marcas. Esa es una nueva edición. Cada año se actualiza, pero lo que se hace hoy y está aprobado hoy por la Real Academia puede entrar mañana, aunque en diciembre se hable de lo que se hizo a lo largo del año, ¿no? De hecho, la edición 24, en la que ya estamos trabajando mientras actualizamos la 23, porque esto es así, tiene un diseño completamente nuevo, completamente innovador, y su vocación es la de ser únicamente digital. Entonces, hablamos de una 24 porque va a cambiar los criterios de la 23. Estamos hablando de la Real Academia, ¿no? Que hablamos de la Real Academia, pero realmente no es de la Real Academia, es de la Asociación de Academias de la Lengua. Es decir, todas las academias de la lengua en el mundo trabajan en ese diccionario, o trabajamos en ese diccionario.
María José, palabras que existen y que ya uno conoce de una forma y vemos ahora cómo se modifican, se cambian, que para nosotros son inclusive errores, porque palabras como imprimido.
Freído. Imprimido no es un error, atención.
Correcto.
No, okay. Nunca lo fue.
Nunca lo fue. Ah, mira.
Pues. En español hay algunas participios que son dobles.
¿Por qué entran en algunas ocasiones al diccionario como palabras que ya estamos manejando de una forma y entran luego de otra o se dan a conocer como de otra
cosa? En el caso de imprimido o impreso o freído y frito, por ejemplo, hay creo que son 3 o 4 verbos en español que tienen desde el latín, es decir, que eso no lo hemos inventado nosotros y no está mal, tienen 2 participios y los 2 son correctos. Fin del asunto. Es una irregularidad de esos verbos que arrastran desde el latín y que lo conocemos, lo usamos y lo diga o no la Real Academia, están correctos. Lo dice porque está incluido en la conjugación de esos verbos. Punto. Ahora, otra cosa es palabras que nacen en un determinado tiempo con un sentido y el uso de los hablantes le va modificando el sentido. Le añade un sentido. A veces pierden o se deja de usar el sentido original y empieza a añadirse con otro nuevo, ¿no?
Esa es la lengua. ¿Por ejemplo?
Esa es la lengua. Bueno, hubo mucho debate, se me ocurre así, de pronto, o con la palabra bizarro. Tenemos muchas interferencias con préstamos de otras lenguas. Entonces, nuestra inseguridad a la hora de usar nuestra lengua y a veces nuestra falta de formación en nuestra lengua hace que acudamos a palabras absolutamente innecesarias de otra lengua, que lo que demuestra es que no hablamos bien el español. Porque imagínense que si yo quiero demostrar que hablo bien el inglés, me voy a cualquier sitio y me pongo a hablar inglés y le voy metiendo ahí palabras en español cuando dice una en inglés, ¿verdad? No, imagínense que yo quiero demostrar que hablo muy bien el idioma inglés. Y cuando me voy a hablar el idioma inglés, como no hay palabras que no sé, pues meto las palabras en español. ¿Hablo bien el idioma inglés? No, no. ¿Verdad? Bueno, pues exactamente no. Pasa en el otro sentido. Si tú hablas español y metes palabras en inglés, es que algo está fallando en tu dominio de la lengua española. Es decir, lo que debería es avergonzarnos, tener que recurrir a palabras en inglés. No a veces lo contrario, que es que nos sentimos como muy cool.
Ay, es que no recuerdo cómo se dice en español.
¿Cómo se dice en español?
Es que no sé cómo se dice en español. Bueno, por lo menos lo reconoce, ¿no? Que tienes una laguna importante en el vocabulario. Hasta ahí yo lo admito.
Y en esa misma línea, por ejemplo, googlear. Ya se...
Perfecto.
Y viene de todo esto...
De una marca comercial, claro, como decimos Cuté, también decimos Cuté. También decimos Kleenex, también decimos Gillette. Eso es propio de las lenguas.
Gillette.
Las lenguas toman nombres propios o marcas comerciales, por ejemplo, y se empiezan a generalizar en el uso, ¿no? Nosotros le llamamos, se empiezan a lexicalizar, es decir, que una marca empieza a convertirse en una palabra. Cuando esa marca se empieza a convertir en una palabra, pues la marca debe soltar, porque una vez que la lengua... admite el usuario de la lengua, admite esa palabra y empieza a usarla, la palabra entra en el mecanismo gramatical de la lengua. Fíjate que de Google, ¿verdad? Marca, y después habrá en inglés, imagino, el verbo to Google, probablemente ya. Entonces nosotros no decimos estoy Google, no sé, como si lo dijéramos en inglés. Le ponemos la terminación con la que en español creamos nuevos verbos, que es la terminación ear, ¿no?
Y para que entonces esa palabra...
Googlear.
Y entonces, ¿para que esa palabra forme parte ya del diccionario?
Depende de qué diccionario. Recuerda que hemos desterrado lo de el diccionario. Para que forme parte de algún diccionario. Exactamente, dependerá de los criterios del diccionario. Por ejemplo, diccionarios de uso, ¿no? Que lo que documentan son palabras que están en uso, pues se va buscando, ¿está en uso? Yo no, como lexicógrafa, si está en uso, no me meto a decir si me parece correcta o no, si respecto a la formación es correcta o no. Ese diccionario incluye googlear.
Porque son palabras de uso.
De uso, que la usan los hablantes. Ahora hay diccionarios que son diccionarios de norma, como el de la Real Academia.
Exacto.
No que oficializan las palabras. Nadie oficializa una palabra. Las palabras las oficializan los hablantes con su uso. Los diccionarios no le ponen ningún marchamo de que la palabra es mejor o peor. No. Hay diccionarios de norma en los que los hablantes confiamos para cuando tenemos esas dudas que nos asaltan todos los días de esto estará bien o esto estará mal, acercarnos a un diccionario de norma, cuidado, y ahí sí podemos decir, si no está aquí, espérate, ponla ahí un momentito en cuarentena y vamos a pensar si hay otra manera de decir esto, porque esto aquí no está todavía. Eso no quiere decir ni que la palabra no exista, ni que no se deba usar. Porque hay mucha, los diccionarios no pueden ir al paso de la lengua, es imposible. La lengua va mucho más por delante de nosotros, ¿no? Entonces, lo primero es saber qué estamos buscando y dónde no lo vamos a encontrar y dónde es posible que lo encontremos. Por eso siempre los buenos hablantes o los que usan la lengua con ganas de hacerlo bien, ¿verdad? Que sería lo ideal, es bueno que tengan un buen diccionario de uso y un buen diccionario de norma. ¿Por qué? Porque el de uso quizá va más al paso del movimiento de la lengua.
Exacto.
Sabemos lo que los hablantes en general usan. Y después está el diccionario de norma. La Real Academia se basa en unos criterios que ya se establecieron cuando se fundó en el 1739, para hacer el primer diccionario académico del español, que fue el de autoridades, que era, por eso se llamaba de autoridades, era un uso que estaba refrendado por a las que se consideraban, no las autoridades de poder, no, las autoridades de la lengua, los buenos hablantes. ¿Quiénes eran los buenos hablantes? Pues los que escribían muy bien, los grandes escritores de la literatura clásica en español. Entonces esas eran las autoridades que decidían si ellos la usaban y cómo la usaban, lo que estaba bien o no en la lengua. Partiendo de ahí, el de la Real Academia es de norma, pero es de norma siempre basado en lo que consideran los buenos hablantes. Claro, es verdad que en todo esto siempre hay matices, que es un buen hablante, que no es un buen hablante. Pero dentro de la, por eso el trabajo de la academia es un trabajo mancomunado, es decir, trabajamos todas las academias, trabajan todos los académicos, todos opinan, se hacen sesiones maratónicas, ¿verdad? Con cada palabra, ¿verdad? Y con cada documentación de cada palabra. Entonces, esa es la gran diferencia.
María José, yo sé que el tiempo en radio es un poquito corto, pero me queda una preguntita todavía. Cuando una persona entonces va a comprar un diccionario, eso de el diccionario de uso, de norma, de escolar, ¿dónde, como un buen, como un libro como tal, dónde nosotros identificamos qué tipo de diccionario es para comprar?
En las instrucciones de uso. Todos los diccionarios que se precien de ser diccionarios, que tienen un cierto nivel de calidad, deben llevar al principio o al final un manual para el usuario, unas instrucciones de uso. En el diccionario del español dominicano se llama guía para la consulta. En esa guía es, vamos a decir, una adaptación al uso de la planta del diccionario. En esa guía tú vas a saber cuáles son los criterios con los que se hizo ese diccionario. Después están los grandes diccionarios clásicos que todos conocemos, si son de norma o de uso. El de la Real Academia es de norma, el de americanismos es de uso. Evidentemente lo conocemos porque ya estamos muy familiarizados con ello. El de la Academia Dominicana de la Lengua, el diccionario del español dominicano, es de uso. Entonces, tú tienes que saber lo que te vas a encontrar ahí, porque si es de uso, no quiere decir necesariamente que esté bien.
Aunque correcto. Y si es para uso escolar, si es para uso escolar, por ejemplo, claro, no necesariamente es de uso.
No, claro. Normalmente los diccionarios escolares tienen unas técnicas muy precisas. Son diccionarios de uso porque para un niño buscar, googlear en el diccionario y no encontrarlo es frustrante. Porque para él es esencial. Entonces, en el diccionario escolar se combina el uso con la norma. ¿Por qué? Porque el niño tiene que aprender a manejar correctamente el español, pero también tiene que encontrar lo que busca en el diccionario, porque es educativo que el niño aprenda, necesite, ¿no? Aprenda a buscar en el diccionario.
Ay, apasionante este tema, María José. Hay un camino solo oyente.
Seguimos hablando de diccionario.
Sí, una persona que hace una pregunta interesante. Ella dice, la gente como yo, ¿cómo se entera de la nueva edición de la Real Academia? ¿Qué enlaces recomiendas tú seguir?
Mira, nada más hay que entrar en la página de la Real Academia, rae.es. Ahí tienes el diccionario, te lo puedes descargar gratis en tu celular, lo puedes tener a mano en la computadora, lo pones como favorito. Todo lo que entra nuevo en el diccionario está en esa página. Y siempre, noviembre, diciembre, esperen la gran noticia de la actualización del diccionario, el de la Real Academia, ¿verdad? Siempre se publican las actualizaciones mes de noviembre, mes de diciembre. En general, pues hacemos mucho bombo y platillo de las cosas nuevas que hemos puesto. Normalmente pasan un poco más desapercibidas las que hemos quitado, ¿verdad? Pero en general se nota, casi siempre en noviembre está la nueva actualización. Ahí están al día, es gratuito, es descargable. Es decir, que lo tienen al acceso de todos los hablantes del español. Recuerden, el diccionario de la Real Academia tiene 88.000 palabras. El de americanismos, que también es gratuito y también está en la página de la Real Academia, este sí es de uso, no de norma, tiene 70.000 palabras. El del español dominicano, que estamos preparando la edición digital, vamos a ver si puede ser para finales de este año, 11.000 palabras, si hacen los cálculos, estamos llegando a las 160.000 en los diccionarios. ¿Eh? Y se calcula que en el idioma hay un 30 o un 40% de palabras más que las que registran los diccionarios. Así que háganse una idea de lo que supone trabajar con este rompecabezas, ¿verdad?
Ay, ay, ay.
Y solo como una idea, solo como una idea. En este último año, ¿saben cuántas consultas hicieron los usuarios al diccionario de la Real Academia? En un solo año. 1.000.000.000 de, es que los números no son los míos, se están dando cuenta ahora. 1.000.000.000 de consultas. Wow, solo en un año. Eso quiere decir que el diccionario es una herramienta básica,
viva,
es una herramienta viva, claro, actualizada, claro, en uso, apasionante. Y bueno, de hecho, ya ustedes saben, yo sé que hay mucha gente haciendo preguntas, sí. ofrezco que todas esas preguntas que se quedan ahí, por ejemplo, la del oyente o la oyente que preguntó cómo uno se actualiza con el diccionario, que me parece muy interesante, les voy a mandar 3 ejemplares de mi libro, el de las columnas sobre el uso de la lengua española, para que ustedes se lo asignen a esos oyentes que han hecho esas preguntas.
Muchísimas gracias.
Ay, gracias. Gracias, María José.
María José Rincón, ¿cómo se hacen los diccionarios? Bueno, ese fue el tema que apenas estuvimos tocando aquí en nuestro programa. María José, siempre es un gustazo tenerte aquí con nosotros, de verdad que sí. Que tengas un muy buen día.
Siempre un
lujo.
Siempre
igualmente.
Bienvenida aquí.
Te tengo una sugerencia de tema para otra ocasión.
A ver, dispara.
La palabra cosa en la República Dominicana.
Ah, sí. Bueno,
todo es una cosa aquí.
Sí, eso se llama las palabras comodín. Hay otras que no se pueden decir por la radio, o por lo menos yo no me atrevo a decirlas por la radio, pero se llaman las palabras comodín. Esas son muy divertidas para incluirlas en los diccionarios.
Sí, sí, porque sí. Tráeme la cosa que está en la cosa.
Es lo que se dice María José. Sí,
pero es muy esas son muy fáciles, porque realmente, acuérdense, nosotros hablamos de las palabras, entonces para nosotros eso es una palabra comodín. Exacto. Es decir, una palabra que sirve para todo. ¿Eh? Atención, destiérrenla. Esa es la parte de atrás de la noticia, la letra pequeña.
Pero buen tema ese. Comodín.
Que tengas un excelente día. Un abrazo. La gente puede encontrar más de ti en letraceta.com.